Ser podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Vino comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
¡Ja, ja! Señor Gabilondo.
Para pa 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 pa. Para pa pa pa.
¡Mes, mes!
Dice, el diablo ataca más a los mejores y por eso ataca especialmente a España y la quiere destruir.
Tú eres satánico, ¿verdad?
Sí, señor. Y de Carabanchel.
¡Ay, las cosas satánicas! Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Especialistas secundarios.
Hola, buenas tardes.
Juanma López Iturriaga, el gran desafío.
Oye, esto que has dicho, reaparece, es que has dicho que Páramo reaparece un día más. ¿No es un poco de Isaías?
Un poco Ubi,
reaparecer
sí.
un día más.
Sí, un poco Ubi.
Estoy con Ubi.
Vale, gracias. Bueno, está mal 12 años después que estéis una vez conmigo.
Pilar de Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sila Fernández.
Buenas tardes.
¿A quién despellejaremos hoy?
No, hoy no. Hoy no.
Hoy bien. Bueno, venga, va.
Hay que compensar.
El gobierno ha aprobado hoy las medidas para rebajar el precio de la luz anunciadas ayer por Pedro Sánchez en tres verbos.
Detraer, redirigir, topar.
Detraer beneficios a las grandes compañías para redirigirlos a los consumidores y topar. El recibo, como dijo Don Quijote, con la luz hemos topado.
Ven, que me ha pasado algo.
La vicepresidenta Teresa Rivera ha sido hoy más directa. Un plan de choque para bajar el recibo un 22%.
Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año.
Es una oferta como las de Páramo. Es asombroso porque hace una semana no se podía hacer nada. Y ahora se aprueba el plan Tamariz. El gobierno ha aprobado estas medidas, pero ninguna podrá superar la propuesta de la humorista Charini, grabada en Radio Sevilla la semana pasada y que está viralizándose, vamos, que se está viendo, lo está viendo mucha gente. Se dice así.
Sí.
Se ve. La propuesta de Charini para rebajar el precio de la luz no consiste en detraer, ni topar, ni redirigir. Es más fácil. Es una versión de Achilipú. Apaga la luz.
Y olvida de poner el lavaplato, los aire acondicionado, no vaya a colgar un cuadrito, desenchufa la regleta, olvídate del jacuzzi y apaga la hormigonera, cocina con gas butano, el horno mejor lo tira, a la mayonesa a mano, la camisa arrugadita, el pelo siempre empapado, no laves por la mañana y si vas a hacer gazpacho de madrugada. Apaga la luz,
¡oh!
¡La luz!
¡Qué bueno, qué bueno!
¡Apaga la luz! Alguien tenía que decirlo. La noticia política del día está en el refollón del gobierno catalán. A ver si lo contamos en tres sonidos. El gobierno catalán no se pone de acuerdo sobre quién tiene que ir a la mesa de diálogo con el gobierno de España y el presidente Pere Aragonés ha hecho un vaquerizo.
¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos!
Aragonés ha dicho que irá solo como Gary Cooper. Pero que está abierto a que vengan sus socios, los de Junts, los de Puigdemont, que parecen decididos a ir, pero a ir contra Aragonés. Es decir, ¿venís? Dice, sí, pero contra ti. Como se desprende de lo que se les oía cantar esta mañana a los de Puigdemont.
¡Vámonos a la caseta a comer un pollo! ¡A comer un pollo! ¡Vámonos a la caseta a comer un pollo! ¡Vámonos a la caseta a comer un pollo!
Junts per Catalunya ha decidido ir a comerse al pollo aragonés. La política catalana llega así a un grado de sofisticación que se sitúa entre lo barroco y lo bombero torero.
Dios mío, dame paciencia, pero ya.
¡Twittería!
¡Aupa!
Venga, empezamos las tuiterías con Iván, que necesita gafas.
Me he puesto a saludar por la ventana a mi vecina de enfrente hasta que me he dado cuenta de que lo que estaba haciendo ella era limpiar los cristales.
El formalito tuitea sobre una terapia alternativa que sí que funciona.
¿Cuánto vale la sesión de hipnosis? 89 euros. Uf, me parece caro. No le parece caro. No me parece caro.
Sociología tuitera a cargo de Endorcista.
Hay dos clases de personas: los que nos quitamos los zapatos sin desatar los cordones y los que se preocupan por facilitar las cosas a su yo del mañana.
¿De cuáles eres? Papa Andurrias tiene buenas intenciones, pero se siente cuestionado.
Ayer fui a donar sangre, pero me molesta que hagan tantas preguntas personales como ¿de quién es toda esta sangre? O ¿cómo la has conseguido?
Y acabamos. Atención, si Matías Prats y Juanma López Iturriaga tuvieran un hijo tuit, sería este que propone Vivi Mar.
Señor Newton, ¿qué le ha pasado? Me ha caído una manzana en la cabeza. ¿Y está herido? Sí, de gravedad.
Ha hecho daño. ¿Te ha gustado ese? Vale.
Del mar y un delfín tras un velero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Otra batalla perdida, un grito de desconsuelo. ¿Qué puedo hacer si mis pies ya se están hundiendo en el cielo? Se hizo la nada al llegar esta.
Vamos ahora con algo completamente diferente. Mucha gente plantea en estos días ir al gimnasio para ponerse en forma. En Motilla del Palancar, en Castilla-La Mancha, se abre una vía para quien siente pereza, la pereza invencible con el gimnasio. Ciudad Real, Agustín Cacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues Agustín, sí, como bien dices, un agricultor de Motilla del Palancar, en la Mancha Conquense, concretamente Andrés Serrano, que busca trabajadores para esta campaña tirado de imaginación y ha hecho un curioso anuncio en el que propone un entrenamiento entre viñas en el que asegura que los participantes, y ojo, aumentarán flexibilidad, disfrutarán de un entorno al aire libre, conocerán gente e incluso podrán aprender idiomas. Garantiza 8 horas de estiramientos. Lo escuchamos.
Cartel lo hicimos un poco de en broma, pero realmente es que es eso. Es que si lo te pones a pensar, el trabajo de la vendimia es eso: flexibilidad, agilidad. Puedes conocer gente, hasta incluso aprender idiomas, porque últimamente tenemos que tirar mano de obra de extranjeros y claro, pues al final puedes aprender idiomas.
Pues todo ventajas, propuesta. Exacto, intento saber, a lo mejor el amor entre viñas. Claro. Una nueva telenovela turca. Propuesta perfecta para los que tras las vacaciones hemos llegado a un poco fondones, con un poquito de gordominales y nos queremos poner en forma. ¿Qué mejor manera de ir a la vendimia manchega? Por si acaso, llamamiento a todos aquellos que les gusta el turismo de terruño, que incluso en alguna ocasión han pagado por vendimiar. Y esto es verdad, ¿eh? Existe.
He visto yo que hay bodegas que... contratan a por agencias que van y les pagan, o sea, pagan ellos y les hacen el trabajo. Aquí no, aquí en este caso hacemos un contrato, lo damos de alta y les pagamos su sueldo.
Hay que decir que tras sacar el tema en la SER le están llamando más periodistas que vendimiadores. No creo que hagan una buena cuadrilla. Dice que antes era un poquito más fácil, que la gente tenía ganas de sacarse perras. Yo creo que con el tema de la luz están ayudando.
No sé qué pasa últimamente. Antiguamente en los pueblos todo el mundo quería vendimiar, sino con su tío, con su primo, con su vecino. Pero ahora no sé qué pasa, que estamos olvidados. Antiguamente mi abuelo, mi padre, que también eran viticultores, pues siempre en la feria, que siempre en la feria de Motilla es a primeros de septiembre, siempre a los jóvenes les decía, venga, veniros a vendimiar. Y se estaban aquí 15 o 20 días y ganaban un dinerillo, pues para luego para pagar la matrícula, para el piso, y les iban tan contentos.
Una fiesta. No sé si el verbo querer es el más adecuado. Si habéis vendimiado alguna vez, lo sabréis. No preocuparse porque hay gimnasio de sobra, ya que Castilla-La Mancha es el mayor viñedo del mundo, para que os hagáis una idea. Cada año se produce vino para llenar entre 2 veces y 3 el Bernabéu, más del 50% de la producción nacional. O sea que hay para un par de tardes.
Bueno, más periodistas que vendimiadores, que le vamos a hacer.
Una buena metáfora.
No descartemos que muchos den el salto. Muchísimas gracias, Agustín.
Hasta luego.
Adiós.
Maneras de ser bueno en televisión. televisión española dijo Pedro Sánchez anoche una cosa curiosa para referirse a su propia bondad y a la bondad de los españoles como colectivo. Atentos.
Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no me has preguntado su origen, ni su creencia, ni lo que votaban. Aquí lo que hemos hecho ha sido un gran ejercicio de patriotismo y de fraternidad.
Presentar como ejercicio, gran ejercicio de fraternidad, no preguntar a la gente qué vota antes de vacunar, resulta algo chocante. No sé en qué circunstancia es imaginable lo contrario, estar con la jeringa en alto y preguntar, ¿usted a quién vota? ¿Yo, Teruel, existe? Pues va a ser que no. Tal vez cuando Pedro Sánchez se refiere a aquí...
Aquí hemos vacunado a todo el mundo.
Es un aquí en sentido amplio, ¿eh? Se refiere al planeta Tierra. Debe ser porque no hay ningún país donde se haya preguntado a la gente qué vota para vacunarles. Debe ser un mensaje a los extraterrestres.
Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez.
En esta entrevista dijo Pedro Sánchez que está dispuesto a liderar la delegación del gobierno español en su reunión de mañana con el gobierno catalán y encontrarse con las dos delegaciones.
Por tanto, yo lideraré esa delegación del gobierno de España. Tendré la oportunidad de poder reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña, luego de encontrarme con las delegaciones, con ambas delegaciones, y por tanto, bueno, yo lo que espero es que avancemos en esa línea de diálogo y de reencuentro.
Esta manera de expresarse, como estamos ya todos con el colmillo
afilado.
Estas palabras han despertado suspicacias porque Pedro Sánchez no se compromete a estar sentado todo el rato. Estas suspicacias son mayores en Junts per Catalunya, que es el partido de Puigdemont, y que no cree en la mesa de diálogo. Y cuando han oído que Pedro Sánchez dice que tendrá la oportunidad de reunirse con Pere Aragonés y encontrarse con las delegaciones... Bueno, total, es que no creen en la mesa de diálogo. Los de Puigdemont dicen que la manera de resolver esto es la confrontación. No acaban de explicar cómo, pero esa es otra historia. Entonces, el partido de Puigdemont propone que a la mesa de diálogo entre los dos gobiernos vayan dos de los condenados e indultados del juicio del procés, dándose la circunstancia de que no forman parte del gobierno. Y se ha formado el follón habitual.
Y Junts solo ha optado por el vicepresidente Puigneró, de los cuatro miembros designados.
Perdón, el presidente Pere Aragonés veta la presencia de los indultados Jordi Turull y Jordi Sánchez porque no son lado, miembros de del...
¡No quiero
Esta es una declaración del máximo nivel político.
Always look on the bright side of life.
Mucha gente piensa la intención de los de Puigdemont es poner en dificultades a Pedro Sánchez. No, la intención es poner en dificultades a Pere Aragonés y a Esquerra Republicana, que tienen que decir no a la delegación del partido de Puigdemont.
Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
Todo esto es un poco desconcertante porque la reunión tendría que ser mañana. Acabaría siendo un chiste que después de años y años diciendo España no dialoga, se desconvocara la mesa de diálogo porque el gobierno catalán no se pone de acuerdo en quién tiene que ir.
Las neuronas están fritas.
Mientras tanto, en el mundo de las cosas reales...
Que a partir del 20 de septiembre en la Comunidad de Madrid habrá libertad horaria para la hostelería y el ocio nocturno. También dejará de haber restricciones de aforo en cines y teatros y ampliaremos de 8 a 10 los comensales en las terrazas.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue a lo suyo. Se da una circunstancia aquí muy peculiar. Si la izquierda y la mayoría gubernamental, porque Esquerra Republicana forma parte de la mayoría gubernamental de Pedro Sánchez, si la izquierda y su mayoría gubernamental está enredada en discusiones sobre el tamaño de una mesa, mientras la derecha anuncia libertad de horario y libertad de cerveza, no es difícil imaginar hacia dónde puede ir una corriente de simpatía de mucha gente.
Você...
Cierto, que parece que Isabel Díaz Ayuso ha decidido comerse a Pablo Casado, por lo que debemos cambiar la canción de la presidenta de Madrid y poner otra vez esta.
¡Vámonos a la caseta a comer un pollo! ¡A comer un pollo, vámonos a la caseta!
Estamos en una fase política caníbal. Puigdemont ha decidido comerse a Aragonés y Ayuso ha decidido comerse al pollo Casado. Sabéis que Esperanza Aguirre, expresidenta de Madrid y fan de Díaz Ayuso, llamó niñatos de Génova a los dirigentes del Partido Popular que quieren poner en dificultades a Díaz Ayuso. Esto provocó que el portavoz del Partido Popular, José Luis Martínez...
¡Almeida!
¡Esa! Almeida ha dicho: yo no soy un niñato debido a que tengo 46 años.
Madre mía.
Escuchamos porque este es el titular. Almeida aporta su fecha de nacimiento como prueba de que no es un niñato.
A ver, tengo 46 años. Ojalá, ¿eh? A mí me encantaría ser un niñato, pero con 46 años lo tengo complicado ya, la verdad. Supongo que irá por alguien más joven. No sé por quién irá. No sé por quién irá esa expresión que ha utilizado Esperanza. Pero vamos, que desde luego por mí no creo que sea lo de niñato por mi edad.
Lo dice varias veces, ¿eh? Sí, sí. No soy un niñato por mi edad. Teo García Egea tuvo una respuesta más agria para Esperanza Aguirre, recordando la corrupción del Partido Popular de Madrid.
Bueno, hay un asunto en el que yo coincido con ella, y es que, bueno, lo que destrozó al Partido Popular de Madrid fue la corrupción.
Bueno, la verdad, parece que el Partido Popular de Madrid está como un toro. No sé a qué se referirá cuando dice que lo destrozó, pero... En definitiva, aquí hay dos pollos en peligro. Uno es Pere Aragonés, otro es Pablo Casado, y están en peligro porque se los quieren comer los suyos.
¿Qué se comen hoy los especialistas secundarios?
Bueno, vamos a hablar de las vacaciones. Hoy es martes, 14 de septiembre, ¿sí? Y un ciudadano tiene un anuncio que hacer aquí. Y ha, bueno, ha decidido que sea la SER el sitio ideal. Hola, Diego de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, señor.
El anuncio SER que quiere usted hacer.
Sí, bueno, el anuncio es el siguiente. Se me han acabado oficialmente, podríamos decir, ¿verdad?, las vacaciones. ¿Sí? Y pues voy a dejar mi hueco en la playa de San Antonio, en Cullera.
Va a dejar su hueco en la playa,
repito,
de San Antonio.
Repito, dejo mi hueco en la playa de San Antonio, en Cullera. Mm-hmm.
Bueno, la gente pensará, ¿a quién le importa esto? ¿Qué le pasa a la SER? ¿Por qué da este tipo de noticias? Sí. Pero es que se trata de una oferta, ¿verdad, Diego?
Una oferta, eso sí. Es el hueco que he pillado yo este verano, sí. Pues podríamos decir, humildemente, es el mejor de toda mi vida. Y la verdad es que no quiero perderlo. Mm. Entonces, busco a alguien que se ocupe de él hasta julio de 2022.
¿Alguien?
Que es cuando yo regreso. Sí.
Que se ocupe de ese hueco en la playa tan guay, ¿no? Una especie de masovero, ¿no? Se llama masovero.
Sí, bueno, yo quiero que se ocupe básicamente de este espacio, que ¿sí? lo cuide y que viva en él hasta el verano que viene, que vengo yo.
¿Estás comparando un hueco en la playa con una finca? ¿Esto es lo que estoy viendo yo un poquito?
Bueno, mira, escúchame una cosa. No hay diferencia entre pillar sitio en la playa y pillar una vivienda, ¿eh? Reflexiona conmigo. Mira, cuando vas a poner la toalla, elige bien la zona, ¿sí o no?
Te
preocupas por la situación, ¿sí o no?
Sí.
Está cerca del mar o no. Mira la orientación por el sol, ¿sí o no?
El sol, claro.
Vale, comprueba el vecindario,
uy,
¿sí o no?
Sí,
si está muy masificado o es muy ruidoso.
Muy ruidoso, de jóvenes, ¿sí o no? Parejitas, claro, eso lo compruebo. No. Sí.
Los servicios que tiene alrededor.
¿Qué servicios?
Chiringuito, ducha, socorrista,
claro,
¿sí o no?
Sí.
Son muchas las variables antes de colocar la toalla.
La verdad es que visto así, sí, tiene mucha coincidencia.
En ese sentido.
Claro. Entonces, ¿y el sitio que has pillado tú este verano, ahí en la playa de Cullera, dices, es insuperable, ¿verdad?
El mejor sitio que he pillado yo en mi vida. A 2 metros del agua, bien ventilado, poca gente alrededor, tengo el chiringuito a 20 metros, el coche a 5 metros, la ducha a 3 metros, y claro, pues vivo con cierto miedo de que alguien me lo ocupe.
Somos tantos.
Aquí en la SER nos gusta, pero amigo.
Somos tantos en esta situación. Así que lo que estás buscando, Diego, el anuncio es que buscas una especie de masovero para que se ocupe de este hueco en la playa. ¿Las características del hueco cuáles son?
7 metros cuadrados.
Sí.
Totalmente equipado. 2 toallas, 2 sillas, sombrilla y nevera. Uh-huh. No hace falta de nada. Para entrar a vivir directamente.
Vale, y esperas una cosa, que alguien se pase allí todo el año, porque con el frío, bueno, y la humedad, sí, no sé.
Vamos a ver,
en
pago,
está bien, pero
pago.
Vale.
Ojo, que no lo pido de gratis, pago.
Lo pagas. ¿Cuánto pagas, si se puede saber, si se puede decir en antena?
1.000 euros al día.
¿1.000 euros al día?
¿Es poco? 2.000, 2.000.
¿2.000 euros al día por estar ahí en la playa tumbada?
3.000, ya está, ¿no?
¿3.000 euros al día?
No me aprietes más.
Espérate un momentito, Diego, porque tenemos una llamada de alguien que está muy interesado en esta oferta. Hola, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Armand y llamo desde Barcelona.
Perdona un momento. ¿Eres mi otro yo? O algo así?
Sí, soy tu otro yo. Digamos, sí. Tu yo más racional.
Ya sé quién
eres. Yo más realista.
Sí, ya sé quién
eres.
Escúchame
lo que digo.
No, escúchame tú. Ya sé quién eres y ya hemos hablado de esto muchas veces. No puedes desdoblarte de esta manera y menos sin avisar y menos cuando estoy en antena, ¿lo sabes
ya,
o no?
Ya, pero que se trata de un montón de pasta.
No se trata de la pasta, se trata de respetar acuerdos, ¿vale?
Pero gilipollas, que respétame. Son 3.000 euros al día. Sí. ¿Cuándo te van a pagar a ti eso en la radio? ¿A ti? Ni que fueras... Mira, me callo.
Mejor te callas. Repito, no se trata de dinero.
Se
trata de respeto, ¿vale? De respeto, joder, no de dinero.
Perdonen, siento interrumpir, ¿eh? Está amena, conversación.
Perdona, es que me he discutido, sí, lo siento.
Entre tú y tu alter ego, pero es que necesito la respuesta, una respuesta ya.
Bueno, la respuesta ya te la doy yo. Digo que no, ¿vale?
Vale, pues que te den.
Pues que te den a ti. Bueno, yo digo no, Diego, pero seguro que por 3.000 euros al día vas a tener aspirantes y más de uno de los que estamos en esta mesa seguramente está interesado.
Escucha, que no me da. A mí no me sale son, cuenta, son, ¿no? Son, escucha, y tu riega, son euros, pero criptos.
¿Cómo que?
O sea, una, pago, es una criptomoneda que me he creado.
¿Tú solo?
Ahora no vale mucho, pero lo acabará petando. Es en, a eso me refería. No, vaya, me vas a pensar que.
Pero
no,
bueno, ahora no vale mucho, pero ¿cuánto vale?
Nada.
Ahora
bueno,
vale.
El futuro es guau.
El futuro es guau. Bueno, pues ahí está la oferta. 3.000 euros criptos, ¿no has dicho tú? Euros
sí,
criptos al día. Gracias, Diego.
No, gracias a ti. Muy amena la nada. Conversación entre tú y el loco es.
Ya, ¿qué vamos a hacerle? Son cosas que se desdobla uno. No puede encauzar las cosas.
Desdoblaos un poco, venga. Entonces, que hemos quedado que no desparejamos a nadie
no,
hoy, Siga.
No. Hoy bueno, os quiero preguntar si
ayer
sabéis.
Estuvo bien, ¿eh? Ayer te quedaste
sí,
a gusto. Nos quedamos a gusto todos, yo creo.
Sí, además sí. Os descargué un poco, porque al final siempre os obligo a que seáis vosotros los que os metáis un poquito con los artistas.
Ahí el capote y entramos ahí.
Hoy os quiero preguntar a ver cuánto de modernes sois. ¿Sabéis lo que es el K-pop?
¡Y tanto!
Sí, hombre.
¿Cómo no?
Sí, hombre, ahí
K-pop
llegamos.
Es lo de los coreanos.
Sí. Mira, Francino, sí, mira qué bien.
El pop con llaves, sí.
Es un género musical que juega con muchos estilos, como el hip-hop, el R&B. En los últimos años ha llegado a tener mucho éxito también en Occidente y es curioso cómo funciona esto porque... Digamos que la carrera del artista funciona completamente al revés de como la podemos entender aquí.
A ver.
Allí, las empresas son las que organizan audiciones y las que deciden si un joven es lo suficientemente bueno. Si apuestan por él, crean la carrera, que puede ser formándole durante años, hasta que se convierte en un ídolo. Y os voy a poner ahora el grupo de mayor éxito de K-pop en este momento. Que seguramente os sonará, porque
suena muy bien,
esta canción ha sonado muchísimo. Se llaman BTS y este grupo surcoreano, formado por 7 chicos, ha vendido millones de discos, se ha llevado todo tipo de premios, Grammy, Billboard. Les llaman los príncipes del pop y son protagonistas estos días porque se ha anunciado que van a colaborar con Coldplay en su nueva canción. La verdad es que musicalmente no tienen mucho que ver, pero pinta muy bien porque Coldplay es uno de esos grupos a los que le gusta sorprender y la verdad es que lo suelen hacer. Sorpresa, bueno, ya no tanto, y es que han adelantado su nueva canción, esta colaboración juntos, a través de, ¿qué creéis? De TikTok.
De TikTok, sí, claro.
Uy, qué mal suena. Suena, no, la canción suena bien, pero suena mal como suena. O sea, ¿me entendéis, no?
Bueno, no sé.
Me gustaban más solos los surcoreanos, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que suena muy bien, pero igual cuando la escuchemos bien, sin este filtro así extraño, nos gusta un poquito más. Bueno, esta canción se llama My Universe. El 24 la podremos escuchar entera, ahora son solo unos segundos. Nos
24.
Tenemos que acostumbrar.
Estamos en Lanzarote ese día.
Pues
vaya,
ese día.
Vaya, llámales, llámales.
Pues
la ventana en Lanzarote.
El 27.
Jameos del agua.
Exacto. Sí. Bueno, pues nada, que a los Coldplay se les ha ido un poco la olla, la verdad es que sí, porque tanto en las letras del disco como en las canciones y tal, han creado un lenguaje alien que pertenece a un planeta del que se supone que vienen, que se llama Epifan. Muy raro todo esto, ¿no?
Bueno, cuando tienes mucho dinero no sabes qué hacer.
¿Pero qué está pasando?
A mí Coldplay me deja un poco frío, ¿eh?
¡Oh! Se veía, se veía.
¡Vaya chiste!
Y hot chocolate calentito.
Entonces, Metallica no, Coldplay tampoco.
Ya, Chris Martin.
Venga, vamos avanzando, ¿no? ¿Que le gusta a Francino?
No, estaba dejándolo un ratito, por pura educación, por cortesía.
Que fluya.
Porque respire la canción.
Claro,
¿no?
Para que respire un poco. Te haya respirado bastante, a la prof.
Venga, a YouTube.
La Viti es la radio.
¿Tienes prisa o qué tú quieras?
No.
Corresponsal en YouTube, que a veces trae cosas de música también. No sé si es el caso de hoy, pero...
Bueno, de hecho, BTS empezaron a viralizarse en YouTube. Luego los tiktokers se lo han apropiado, pero esto empezó en YouTube. Claro que sí. Bueno, semana complicada en YouTube, tengo que decirlo primero, por la salida de Anthony Daimiel de Colgados del Aro. Gente pasándolo muy mal, diciendo tweets de primero Messi, luego Daimiel, se va de Colgados del Aro. Bueno, iba a poner un audio, pero para estar todos llorando, he dicho, mejor no, porque es duro.
Ya está pasado.
Además, hay otra mala noticia en YouTube. Llegan las primeras crónicas de los primeros días de cole y los padres, los youtubers, lo están llevando muy mal. Mucho peor los padres que los niños. Escuchamos varios testimonios, familia Caramelucci entre ellos.
¡Buenos días, bebé!
No puedo con ellos.
¡Que empieza el cole!
Oye, chicos, ¿tenéis ganas de ver a vuestros compañeros?
¡No!
¿Y a vuestros profesores?
¡Sí! ¿Y tú estás nervioso? ¿Estás feliz, verdad?
Sí.
Un poquitito nerviosito, dice que está. Un poquitito, ¿no, William? Los papis estamos mucho más nerviosos. Mucho más nerviosos que los niños.
Chicos,
madre mía, qué sueño tiene.
¿Y tienes ganas de ver a todos tus amiguitos, cariño? Sí.
Sí.
¿Qué vamos a almorzar hoy?
¡Bocadillo de chorizo!
¡Ole!
Ole, pues ahí, acababa con su bocadillo de chorizo. Bueno, vuelven además estas rutinas de hacer los deberes, de si los niños hacen los deberes, no hacen los deberes. Hay muchos padres que tienen la duda de que los niños te mienten. No sé si esto pasa.
No sé por qué.
Pasa.
Y para solucionarlo está el psicólogo Alberto Soler, lo dice en su canal Píldoras de Psicología.
Si descubres que tu hijo de 2 años está empezando a mentir, en vez de preocuparte, deberías celebrarlo, porque es la señal de que tu hijo ha alcanzado un nuevo nivel en su desarrollo. Y los niños que tienen un mayor cociente intelectual mienten con mayor frecuencia que los que tienen un cociente intelectual más bajito. ¿Y por qué son tan difíciles de detectar las mentiras en los niños? Pues porque su expresión facial cuando mienten es neutra. O, mejor dicho, neutra a nuestros ojos. Ante una situación de duda, pues es mejor que fallemos en favor de nuestro peque. Es mejor que nos dejemos engañar a que acusemos en falso. La semana que viene, más.
¿Y si te mienten, con 14 años?
¡Felicidades!
Sí,
un prodigio que ha estado años trabajando y haciendo crecer.
Mis hijos son unos genios. Entonces.
Si te mienten desde los, a los 14 años es que llevas 12 sin enterarte.
Claro. Y si te mienten a los 30, firma aquí, padre, ¿sabes? Es que es muy inteligente. Te pides, hombre.
Tienes un hijo inteligente y una hipoteca. Bueno, por eso, ya por fin entiendo por qué los niños de 2 años no pueden entrar en las timbas de póker. Era por esto, es que mienten fenomenal. Bueno, vamos con un canal que se dedica, porque cada uno lo que puede, la vuelta al cole de ver obras. El canal Nave el Madridismo se va todos los días a observar las obras del Estadio Bernabéu y todos los días publica un vídeo en el que cuenta los cambios que hay del día anterior al día posterior. ¿En qué cambian las obras del Bernabéu? Vamos a escuchar esto, que es un día en concreto, 9 de septiembre.
Bienvenidos al mejor seguimiento de obras del Santiago Bernabéu.
Mira. Qué despejado empieza a estar todo el aledaño del Bernabéu.
Una farola decapitada y todos estos cracks barriendo aquí, ¿eh?
Mira cómo están los accesos cada vez más despejado.
¡Atención! ¡Atención! Porque no solo han pintado, no solo han puesto las barandillas, no solo han probado la iluminación, no solo han aplicado altavoces de todo tipo, también han puesto ya las señales. Mira ahí arriba. Muchísimos cracks ahí trabajando y ahí precisamente tiene que haber un acceso en 3 días, ¿eh? Y volvemos a estar aquí, me voy a pasar por la tarde, ¿eh? Y si veo algo significativo, lo voy a decir.
Pásate y cuéntanoslo.
Utiliza el ritmo deportivo, el ritmo de carrusel.
¿Cuántos seguidores tiene Nave del Madridismo?
Nave del Madridismo, 72.000 y subiendo.
Voy a verlo.
Como te pierdas 3 días, te pierden las obras. Ya no entiendes bien qué hace ese tabique ahí. O sea, realmente hay que ver el día a día, ¿no? Bueno, y hablando de obras, vamos con gente que construye. Es en el canal Basket Craft. Él hace directamente, se hace refugios, casas. Este hombre se va a la montaña, coge madera, hacha y se hace pues un refugio.
Y mirad hoy con quién me he venido al bosque. Con este señor.
Muy buenos días.
Y le vamos a enseñar unas cuantas cosillas para que se lo pase bien. ¿Qué? ¿Con qué quieres empezar?
Con cortar cosas con hacha, ¿no?
¿Cortar cosas con hacha? Vale, pues vamos a ver.
Tu cabeza,
general, es claramente que si fallamos, el hacha no os vaya a dar el pie y que siempre estoy a pillar un ángulo de 45 grados. Tenemos que hacer luego una V en la madera, así.
Sí, sí.
¿Se entiende, no?
¿Qué hacemos con este dedo?
Pero no es necesario el hacha, ¿eh?
No, no, con, con el dorso, ¿no?
Estoy contento también con este refugio que nos hemos montado y por dentro encima, con la esterilla y todo, que lo hemos recubierto también con pino. ¡Fua! Más cómodo imposible.
Pues bueno, eso es todo por hoy. Es que ricasco.
Ah, hombre, sí, os ha cundido.
Pues.
Se ha hecho un refugio con eso, pino, madera y un hacha. O sea, si es que lo que hay que hacer para no meterte en una hipoteca. Si es que... Bueno, y momento servicio público, el canal Por los Pelos. Este canal, que tiene casi 200.000 seguidores, nos enseña técnicas de peluquería. Él es un peluquero y te enseña a cortarte el pelo como tus ídolos. Por ejemplo, ¿quieres llevar el pelo del Rubius? Pues, atención.
Este es el tutorial para el corte de pelo de El Rubius. Coge tu cabeza de maniquí y haz el corte de pelo usando step a step, paso a paso.
Usando la técnica de navaja libre, carva el lateral con la navaja a un ángulo de 45 grados. El corte francés corta el cabello usando las tijeras encima de la mano, al contrario del corte de precisión que usa la palma para cortar el cabello. Para aplicar el producto siempre empieza por atrás y termina en la parte de adelante. Te recomiendo que nunca empieces por la parte de adelante, posiblemente pongas demasiado el producto.
Toma fotos de tu cabeza y mándamela por las redes sociales.
Ahí está.
La cabeza, eso, ¿no?
Eso es, solo fotos de tu cabeza y mandas
peligro,
a las
peligro.
Redes sociales. Pero atención a la música que pone para, sí, para enseñar el corte del Rubius. Te quiero decir, cuando sea el corte del cardado Esperanza Aguirre, ¿qué música pondrá Piratas del Caribe?
Cuidado.
Vamos.
Oye, el corte más abrupto.
El impacto del desafío de Iturriaga.
El impacto. Bueno, pues nada, ¿qué tal? Hoy tengo una noticia buena y una mala.
A ver.
¿Vale? La noticia buena es que hoy vamos a aprender cosas. Eso, no siempre pasa en este desafío.
Casi
es
siempre.
Que nos dejamos llevar con el jiji, jajaja. No, pero hoy vamos a aprender cosas, ¿vale? Esta es la buena noticia. La noticia no tan buena o mala es que todo esto que vamos a aprender no nos va a valer para nada.
Bueno.
Para nada, salvo por el puro placer de saber.
Saber no ocupa lugar.
Efectivamente, sobre todo con algunos. Vamos a saludar a nuestros ya, en fin, recordados y míticos
gran pareja de concursantes.
Tercera semana para Eli y para Javier. Hola Eli, hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, hola.
Hola. Bien, vamos a ver si...
Oye, Diego, tengo un mensaje para ti.
¿Para mí?
Sí,
¿qué?
De Michael Jordan. De un gran comunicador, dice... Si a los concursantes te quieres ganar, unos tocaditos tendrás que regalar.
¡Oh!
Y esto lo dijo el gran Palomero, comunicador Palomero 14.
Javier,
no sé si lo conoces.
¿Qué te parece? Javier, te estás jugando tu permanencia en este concurso, te lo digo.
Pero yo te tenía que dar el mensaje.
Mensaje recibido.
Bien, penúltimo paso para el tocadiscos, ¿eh? Hoy.
Sí, sí.
Penúltimo
a ver, paso. No, pero está en la tercera semana, recordad que hay que ganar. Hay que permanecer.
Cuatro.
Máximo de cuatro. Entonces, el que gane hoy, la semana que viene, tendrá oportunidad para ganar el tocadisco. Pero bueno, eso será después.
Venga.
Vamos a jugar. Hoy vamos a jugar para deleite de Francino con el más menos.
Bien.
Más menos, ¿vale? Bien. Son preguntas. Le preguntaré a Francino primero, dará un dato inicial y a
222.
Partir de ahí...
222.
Efectivamente, diré más menos. Y hasta que, a ver quién la acierta. Vamos a empezar por Eli.
No que preguntes, di un número y ya está. Sí.
Vale, vamos a empezar por Eli. Eli,
¡siete!
La primera... Francino. Venga, la primera pregunta, sobra. Primera pista para Eli.
Venga.
¿Cuántos músculos tiene un gato en la oreja?
¿En la oreja?
Sí, en la oreja. ¿Cuántos músculos tiene un gato en la oreja, Francisco?
14.
Da igual 14. Si es derecho o izquierdo,
Eli,
da igual.
Más. Normalmente 20. Los gatos suelen tener... Yo no soy hombre de gatos, pero creo que Pilar tiene los mismos músculos en la oreja derecha que en la izquierda.
Más de
nos confirma Pilar, gatóloga...
Eli ha dicho 20.
Eli ha dicho 20. Ha dicho 20, Eli. Más, Javier.
25.
Más, Eli.
Pero bueno,
40.
Menos, Javier.
33.
Menos, Eli.
Ay. 28.
Más, Javier.
30.
Más, Eli.
Ay, 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 ay.
32.
¡Correcto! 32. Sí, señor, 32 músculos. Pues, joder, pregúntaselo a los gatos. ¿A mí qué me dice? Yo esto lo he leído.
A Darwin.
Esto necesita una ampliación.
En un sitio que es 30 datos que no conocías y que no sirven para nada. ¿Vale? Venga, segunda pregunta. Esta vez empieza Javier.
A ver.
¿Cuántos años Vale, ya la he cagado, me cache.
Segundo
va, venga, va. No, olvidémonos. ¿Cuánto es capaz? ¿Cuánto es capaz de dormir un caracol?
Años, ¿verdad?
Qué listo.
No, pero ¿en qué? A ver. ¿En días?
No. ¿Cuánto tiempo es capaz de dormir un caracol?
Seguido.
Sí, joder, sí. Claro, seguido.
Pues tres años.
Vaya, ya, si es que venía ya, mal yo, esta yo iba pregunta. De, decir correcto, horas. Correcto.
¿Son
sí,
tres?
Señor. Tres años. Coño. En zonas desérticas puede
bien desafío.
Es la primera vez que has aceptado.
Claro. Sí. Entonces es punto para Javier.
En zona. No.
Es punto para todos. No, estaba puntuando.
A ver, que explico. En zonas desérticas. Se meten en su caparazón y pueden estar hasta tres años sin hacer nada, sin salir, sin nada.
Poco me parece.
¿Vale? Venga. Pues eso es un coma, ¿eh?
Bueno, es un coma. Cara, bueno, va. Javier, seguimos contigo. Venga, ahora está. Vale. Francino,
¿qué?
¿Hace cuántos años, ahí ya doy la pistola, hace cuántos años que ningún animal nuevo ha sido domesticado por el ser humano?
Ah, uy, qué buena.
Esta es muy buena.
Qué buena.
O sea, ¿Cuántos años has dicho?
¿Cuántos años hace que ningún animal nuevo ha sido domesticado?
Nuevo.
A ver, pues, Javier, nuevo, silencio. No,
pregunta trampa.
Francino.
Sí. Cinco.
Cinco años que no ha sido...
Ocho más.
Vale. O sea, infinitamente más, Javier.
Cinco. Infinitamente más.
Sí.
10.000.
¿Cuánto?
10.000.
Menos, Eli.
8.000.
Menos, Javier.
2.000.
Más, Eli.
5.000.
Menos, Javier.
3.000.
Más, Eli.
4.000.
Correcto.
4.000. ¿Qué bicho es?
Parecido a lo del consejero.
¿Qué bicho? Hace 4.000 años, sí.
Me queda un poco corto, ¿no?
Hace tú te has quedado corto.
¿Qué bicho fue ese?
No sé.
¿Quién lo ha medido?
Ya, lo claro, medido, es verdad. Lo ha medido en la página 30 datos que Javier no conocía y que no te van a servir para nada.
Caballos,
no
vacas.
Si queréis, esto, traigo, ¿no?, el dato la semana que viene.
No, ¿cuál es el animal?
¿Pero cuál es el animal?
¿Cuál es el animal?
Que no he mirado, que he visto
siempre. Que era el dato muerto.
Nos pones el caramelito ahí, no lo olvidas.
Hay que saber, voy a intentar averiguar cuál ha sido el último animal.
La caballa.
Que ha sido. Estoy entre la caballa y la sardina. Una de las dos.
Tú sabes que costó con un caballo nada, ¿no?
Paliza de cangrejo.
Bueno, venga, vamos a jugar. Que él va ganando 2-0. Él empieza tú. A ver, imagínate, Francino, que vives en Estados Unidos, que eres norteamericano, ¿vale? Que eres estadounidense, perdón. ¿Cuánto tiempo crees que te vas a pasar en tu vida esperando un semáforo? Esto está medido, flipad. ¿Cuánto tiempo te pasas en tu vida esperando en un semáforo si eres estadounidense? O por lo menos que es un estudio estadounidense.
No rural, digamos. Si vives en Iowa.
Bueno,
no. 8 meses.
Y que no huyes de la policía,
Eli,
normalmente.
Menos.
4 meses.
Más, Javier.
5 meses.
Más, Eli.
6 meses.
Correcto, Eli. Sí, vamos a ver, Javier. Si dice uno seis, y el otro, bueno, es igual, ya no sé lo que va a decir.
Depende de la gente que dependerá de los años que viva.
6 meses.
También.
Pero eso es una tonelada de moco.
Esto es, son 6 meses.
Había apuntado mejor,
Está bien.
Venga, siguiente pregunta y empieza Javier. ¿Vale? Normalmente, bueno, no sé, hay gente que. Imagínate que escribes en el ordenador con 10 dedos. O sea, utiliza los 10 dedos de la mano, ¿vale?
Sí, bueno, como casi todos.
Bueno, hay gente que escribe con menos, da con 10. Vale. ¿Qué porcentaje de teclas tocas con la mano izquierda?
Si eres diestro, o da igual.
No. ¿Qué porcentaje de teclas tocas con la mano izquierda? Francino.
33%.
33%, vale. Más, Javier.
37.
Más, Eli.
Yo tengo una duda. ¿Estamos hablando de un teclado que tiene, que es alfanumérico, o es un teclado solo de letras?
Cuidado ahí.
Pero vamos a ver, Eli, pero ¿en qué concurso crees
que
estás?
Un 40%, Ala.
¿Cuánto? 40.
40.
40 más,
que
Javier.
No sabré ganar.
No sabré ganar, ¿no?
Javier, ¿más de 40?
50.
¿Más de 50, Eli?
Sí. Ostras.
60.
Menos, Javier.
55.
Más, Eli.
57.
Menos, Javier.
¡Yay!
56.
¡Correcto!
¡Vamos! Bien.
Aunque parece que igual tecleas, sí, pero tecleas un poquito más con la mano izquierda. Izquierda. Bueno,
sí, está la mayúscula, la A,
Javier, ¿no? Bueno, lo que sea, vale, muy bien.
Más vocales.
Tres, también, joder, qué listos sois todos, sí, de señor. Verdad. Es que, venga, pregunta y empieza Eli. Vais 3-1, ¿eh? Venga. ¿Sabéis que el estómago tiene que producir cada cierto tiempo una nueva capa de mucosidad? Porque si no la produjese, nos acabaríamos comiendo prácticamente a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, ¿cada cuánto tiempo el estómago tiene que producir una nueva capa de mucosidad? Francino.
Cada 5 minutos.
Cada 5 minutos. Mucho más, Eli.
3 meses.
Menos, Javier.
10 días.
Más, Eli.
1 mes.
Menos, Javier.
20 días.
Menos, Eli.
15.
Menos.
Menos.
Menos 12. De 15 días.
Sí, sí, 12 días.
Más, Eli.
13.
Más, Javier.
14 días.
14, 2 semanas. Muy bien, Javier. Javier recupera, se coloca 3-2. Vamos con la siguiente. Esta es muy bonita, ¿vale? Y empieza Javier. Javier, imagínate que estás orbitando sobre la Tierra. Evidentemente en una nave. Si puede ser en una nave, mejor, ¿vale?
¿No? Sí, sí.
Entonces estás en una nave orbitando sobre la Tierra. ¿Cuántos amaneceres puedes ver en un día siendo astronauta y estando dando vueltas sobre la Tierra?
En 24 horas te refieres, claro.
He dicho un día, ¿no? Y un día sí, tiene 24
pero
horas.
¿Te refieres a 24 horas o no?
Me refiero a 24 horas. No a un día, me refiero a 24 horas.
Vale.
Vale,
muy ¿cuántos bien. Amaneceres?
Sí. Espera, que primero tiene que decir Francino.
Bueno, perdón.
Pues,
¿cuántos?
Cero.
No, déjame pensar.
Venga, bueno, nada.
14.
Más, Javier.
¿Cómo?
21.
Menos, Eli.
17.
Menos, Javier.
Oye, Javier, así.
16.
Correcto, Javier. ¡Oh! ¡Qué remolada de Javier!
Casi pillo, ¿eh?
16 amaneceres y 16 atardeceres viendo esto. Vale, vamos, esta vais a flipar. Empieza Eli, ¿qué nos queda? Sí, nos quedan un par de días. Vale. ¿Qué porcentaje? Esto también es un estudio que han hecho en Estados Unidos,
venga.
En la Universidad de Hampshire.
Qué miedo me da.
Sí, vale. ¿Quién empieza? ¿Quién tira
Eli.
Primero? Eli, vale. ¿Qué porcentaje entre los accidentes laborales le ocurrieron a personas que no habían desayunado ese día? ¿Qué porcentaje
entre los
accidentes laborales le ocurrieron a personas que no desayunaron ese día?
Francina, 62%.
62%. Más, Eli.
No puede ser.
75.
Lo flipas, Eli.
Toma.
Correcto, 75.
Toma.
4. Bueno, nos queda una más. Nos queda una más, Javier. Tienes que acertar porque si no, Eli gana, ¿vale?
Ven.
Último. Empieza Javier.
Malo.
Javier, ¿qué porcentaje?
Vamos a acabar en alto.
¿Qué porcentaje de mujeres norteamericanas, estadounidenses, se mandan flores a sí mismas en el Día de los Enamorados?
Ostras, esta es una pregunta delicada. Bueno,
delicada.
Yo voy a decir un 22%.
22%. Javier, menos.
Normal.
Un 16%.
Menos, Eli.
Oh, mejor.
15.
Javier, has estado a punto con ese 16, pero efectivamente es un 15%, con lo cual...
¿Cuántas de ellas tienen gato?
Esto, Javier, un abrazo, gracias por tus bonitas palabras. Eli, nos vemos la semana que viene. Adiós a todos,
gracias.
Buen día.
Sí, igual hay tocadizo la semana próxima.
Adiós, Javier. Chao.
Muy bien, venga.
Tiempo para que metáis estas cositas que metéis ahora.
Vaya, no sé.
Menos.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La Radio.